Panda Security te ofrece El Guardián.
Edición 212. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a esta edición, la número 212 del Guardián. La cita con la seguridad que con más de 200 ediciones, como digo, concretamente en el día de hoy, 212, regresa puntualmente a su cita radiofónica, también a su formato de podcast, para en una hora de radio ofrecerte lo más destacado en cuanto a la seguridad se refiere. Y para ello todo un equipo de personas que desde Euskadi Digital preparamos la información y te la ofrecemos en este formato. Ya sabes, un complemento a la página web del programa elguardian.euskadigital.net. Comenzando como siempre con el cariñoso saludo de quien te habla en estos instantes, Iñaki Lázaro. En lo que es la puesta en voz de la versión, como digo, de podcast y radio del programa El Guardián. Con más voces que irán acoplándose, irán sumándose a esta edición del programa para conocer el mundo de la seguridad en software libre, conocer también las alertas de seguridad y muchos más contenidos como los que corresponde a la información que es necesaria conocer para estar protegidos. Y antes de dar comienzo a la sección de actualidad de las noticias seguras, como siempre nos gusta repasar las formas de contacto habituales. Ya sabes que tienes la oportunidad de plantearnos tus dudas, consultas, sugerencias, propuestas. Todo ello perfectamente recogido y atendido a través de la dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net y también el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y ahora sí, damos paso a la actualidad, a esa sección denominada Noticias Seguras.
We'll be right back.
Y comenzamos esta semana con una noticia relacionada con el mundo de la telefonía móvil. Cada vez da más noticias, y en este caso su relación con las copias de seguridad. Y es que aparece una herramienta denominada SkyDeck, una de las últimas soluciones que, como digo, han aparecido en el mercado y con las que los usuarios podemos llevar a cabo copias de seguridad de nuestros teléfonos móviles. El objetivo es almacenar los datos en dispositivos o encontrar información en estos fácilmente. La aplicación SkyDeck está disponible para teléfonos Android, BlackBerry y Windows Mobile. Además, según nos informa la compañía, SkyDeck hace una copia de todo lo que el usuario necesita: mensajes de voz, de texto, registros de llamadas y contactos. Es una especie de backup online, una copia de seguridad que el usuario puede optar por una de las prestaciones del servicio, que transcribe los mensajes de voz de manera que se pueden buscar en ellos una palabra específica. También recordamos que otras compañías como Microsoft y Apple tienen servicios de copias de seguridad en telefonía móvil, aunque no parece que ninguna de estas compañías tenga ahora mismo muchos usuarios en ese servicio. Por el momento, la oferta de Microsoft es gratuita y se denomina MyPhone, aunque su copia de seguridad se realiza una vez al día y restablece el servicio en caso de que los usuarios pierdan sus teléfonos móviles o los reemplacen. MobileMe es el servicio de Apple, limitado a los iPhone, y que está especialmente diseñado para hacer una copia de seguridad del correo electrónico, los contactos y el calendario. Y si las copias de seguridad nos pueden proteger de diversas amenazas, una de ellas, sin duda alguna, es las bondes, las redes robotizadas, las redes del zombie. Y hay instituciones universitarias que, desde luego, están tremendamente preocupadas porque donde hay ordenadores conectados en Internet puede haber perfectamente creada ya una red de bondes, una red, como digo, robotizada. En este caso es la Universidad de Toronto la que ha publicado un interesante documento de investigación denominado Ghostnet, que es una especie de botnet concebida para un objetivo muy concreto, el espionaje. Pero no estamos ante una botnet con un crecimiento exponencial y centrado en la adquisición de más nodos, sino que estamos ante unos objetivos de una red muy personalizada, y atendiendo su importancia parece que puede tener entre 30.000 y más de 100.000 ordenadores, es decir, entre 30.000 y 100.000 bots, que es el número de máquinas infectadas por este Ghostnet, que de momento en solo 1.295, cuando hizo su aparición esta red, pues ya tiene unos objetivos, desde luego, que bastante ambiciosos: llegar hasta prácticamente 100.000 ordenadores. Lo de infectado habría que ponerlo entre comillas, porque en esta ocasión es una red robotizada con fines divulgativos desde la Universidad de Toronto, como digo, una red denominada Ghostnet, como red fantasma, según la traducción a español de esta denominación, que de momento la universidad está tratando de implantar en países como Irán, Alemania, Portugal, India, Estados Unidos, Corea del Sur y hasta otros 103 países más. Y una de las noticias que más ha dado que hablar en las últimas semanas es el gusano Conficker, que finalmente estaba activo actualizándose vía P2P, es decir, redes P2P, redes de intercambio de archivos entre ordenadores infectados, y que ha dejado una misteriosa carga en las máquinas infectadas. El periodista Elino Mills de CNET informa que los investigadores están analizando el código del software que está siendo descargado en las máquinas infectadas y sospechan que un grabador de teclado, un keylogger o algún otro programa diseñado para robar en la máquina esté tratando de darle nueva vida a este peligroso y bastante notorio gusano denominado Conficker.
Sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Continuamos en esta edición 212, en la sección de actualidad, las noticias seguras, con ese resumen habitual de información del gusano Conficker, del que hemos hablado en innumerables ocasiones. Las podríamos numerar, pero en este año 2009 han sido muchas. Pasamos a un ciberataque a la red eléctrica que se ha producido hace pocos días en Estados Unidos. Y es que las preocupaciones de Estados Unidos sobre posibles ciberataques, sobre todo contra infraestructuras clave como pueden ser las estaciones eléctricas, se han visto, pues desde luego que incentivadas por ese ataque que se extendía el jueves 9 de abril. Hace escasos días, el jueves 9 de abril, cuando se extendían esos ataques a la red eléctrica y expertos apuntaban a piratas informáticos chinos desde el origen que pudiera tener ese tipo de ataques. Como resultado, las empresas de servicio eléctrico van a tener que enfrentarse a nuevas presiones del Congreso y los reguladores gubernamentales para intensificar la seguridad y prepararse para intromisiones a redes de ordenadores que podrían causar estragos. En este caso, la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, ha dicho a varios medios de comunicación norteamericanos que la red eléctrica es vulnerable a posibles ataques que podrían dejar inutilizable los ordenadores, pero se ha negado a comentar sobre las informaciones que habían ocurrido sobre esa posible intromisión, como digo, del jueves 9 de abril. Y Y vamos a continuar hablando de este mes de abril con una cita interesante, una cita que tendrá lugar entre los días 20 y 24 del mes de abril, coincidiendo con el aniversario de los 20 años de la web, en la que va a celebrarse el 18º Congreso Mundial del World Wide Web Consortium, un evento organizado por la Universidad Politécnica de Madrid junto a ese consorcio, en el que van a tener cabida 105 ponencias que abarcarán entre los algoritmos de web mining hasta los aspectos más conocidos de las redes sociales y el mundo web 2.0. Van a estar personalidades importantes tanto del mundo de la seguridad como del mundo de Internet en general. Por ejemplo, Tim Berners-Lee, el considerado como inventor de la web en el año 89, impartirá la conferencia principal del Congreso. Tampoco faltará Burton Cerf, conocido como el padre de Internet, en el día de hoy colaborador de Google y el que desarrolló en su día el protocolo TCP/IP. En lo que respecta a la seguridad, centrándonos única y exclusivamente en la seguridad, encontraremos entre las ponencias que tendrán lugar en Madrid entre el 20 y 24 de abril una relacionada con la detección del phishing a través del descubrimiento de identidad y las palabras clave de búsquedas. Un método de detección propuesto por FIPS híbrido basado en técnicas de extracción de información y la recuperación de la información. Un método que detecta las páginas de phishing descubriendo incongruencias entre la identidad de las personas que envían la información y las personas que están imitando. En definitiva, un interesante congreso que tendrá lugar en el Palacio Municipal de Congresos y reunirá a más de 1000 expertos en diferentes aspectos, entre ellos la seguridad. Ya vamos a ir concluyendo esta sección de actualidad de Noticias Seguras, hablando después del evento de un otro evento diferente, de un aspecto también interesante en cuanto a seguridad se refiere, como es la formación. Y mucho más si puede ser gratuito, y en este caso es Infragan, la que nos propone un curso online de concienciación de seguridad completamente gratis. Se trata, por tanto, de una publicación online y de forma gratuita de un completo curso de concienciación de seguridad de la información. Además, permite un examen de certificación que puede tener una cantidad pues bastante aceptable de $25 después de haber realizado ese curso. Evidentemente, no es comparable con otros tipos de certificaciones de seguridad más populares, como el CISPP, el CISA o el CISCM, pero donde los derechos de examen oscilan entre los $400 y $600, si lo comparamos con este de Infragan, que tiene 25, pues desde luego resulta una buena propuesta. Y además, insisto, que el curso es completamente gratuito. Únicamente habría que pagar, si alguien quiere, la certificación. We'll be right back. vamos a recordar la dirección de estos cursos de Infragaz. Es un tanto compleja la dirección, así que la vamos a deletrear. Es ilatina NFRAGARDAWARENESS. Se lee en español como Infragardawarenes, con terminación de dos S. Infragardawarenes. Si alguien quiere más información, o como digo, es bastante difícil de deletrear y comentar en radio, pues estaremos encantados de proporcionársela por email este curso, completamente gratuito, con la posibilidad de certificación al precio de $25.
Digital.
El sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Como siempre, transcurridos unos minutos de comienzo, después de repasar las noticias, hay que repasar algo referente al mundo de la seguridad en software libre. Y para eso, para dar el repaso y el paso adecuado, contactamos con Miquel. Muy buenas, Miquel, ¿qué tal?
Rum, 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 pum, pum, pum. Como has dicho el paso, pues ya me ha salido... Estamos en plena Semana Santa, por si no nos había enterado alguien.
Bueno,
y bueno, pues aquí estamos a pie del cañón. Me he dejado el paso un poco cojo, pero bueno, aquí tengo que venir y hablar a todos los oyentes pues de algún tema relacionado con la seguridad en el mundo del software libre.
Muy bien, muy bien. Vemos que no pasas de hablar de SOS al software libre y la seguridad que está presente en el Guardian y en esta sección, el mundo del software libre. Uh-huh. Y en esta ocasión, ¿qué es lo que vamos a conocer? ¿De qué vamos a hablar?
Hemos hablado en muchas ocasiones, la verdad, de que si existen virus en Linux, que si en GNU Linux, que si no existen, que si andan diciendo por ahí que no, que sí, y siempre hemos andado diciendo, bueno, existen, los hay, vamos a decir que hay muchos más en Windows, sin embargo en Linux también hay, lo has comentado en varias ocasiones, si recuerdas.
Uh-huh, sí.
Y bueno, pues al final pues he dicho, bueno, existen, cuántos existen, cuáles existen, qué hacen. Y bueno, pues me he metido a investigar en ello y voy a hablar en esta ocasión de los unos cuantos virus que existen para el mundo GNU Linux y de lo que hacen y en lo que afectan a nuestra o pueden afectar a nuestras distribuciones. También comentar, antes de empezar, que si tenemos nuestro sistema completamente perfectamente actualizado con las últimas versiones del software, última versión del kernel y de los diferentes programas, el kernel es el núcleo del sistema, y de los diferentes programas que incorpora nuestra distribución, la distribución que estemos usando, la que sea, pues puede ser Debian, Ubuntu, OpenSUSE, Red Hat y cualquiera de las derivadas de ellas o cualquier otra de ellas, pues no vamos a tener ningún problema, porque en cuanto hay un problema, un malware que está, vamos a hablar de malware en general, no solamente de virus, porque hay muchos tipos diferentes de malware que puede afectar a nuestro sistema GNU Linux, pues cuando detectan que hay algún tipo de malware que se aprovecha de algún fallo de programación en alguna de las aplicaciones o en el propio sistema operativo, pues enseguida sacan una actualización de seguridad, y si tenemos una de las actualizaciones de seguridad correctamente configuradas en nuestra distribución, vamos a estar perfectamente protegidos.
Muy bien, pues entonces es un indicativo bueno, una recomendación que de forma indirecta se hace. Si tenemos actualizado el sistema, pues tendremos menos probabilidades de vernos afectados por ese malware, aunque bueno, nunca está de más estar en la alerta. Además que, claro, cada una de estas secciones tiene una vigencia temporal, porque vamos a hablar de virus, gusanos troyanos, amenazas que en general afectan al mundo GNU Linux, incluso a otros tipos de software libre, porque también, no sé, me tendrás que corregir si me equivoco, o me tendrás que dar más información quizás en otra sección en el futuro, pero puede haber perfectamente un gusano para, no sé,
OpenOffice, que es multiplataforma, o Firefox, o y en concreto han salido también vulnerabilidades detectadas en Firefox. Pero bueno, eso, aparte de tener nuestro software de seguridad en caso de utilizar Windows, perfectamente tenerlo actualizado y tenerlo en perfecto funcionamiento, aparte de eso, pues es conveniente también, por supuesto, estar actualizado en las últimas versiones, en la que van a estar corregidos todos esos fallos detectados en las diferentes versiones. Estamos hablando, claro, en la actualidad, si no me equivoco, es la 3.08, por ejemplo, en Firefox, es la última versión disponible, y en la que ya están solucionados los problemas que se han encontrado hasta el momento. Claro, los que se encuentren más adelante los solucionarán pues cuando se encuentren, lógicamente.
Bien. Pues lo tendremos en cuenta. ¿Y por dónde podemos empezar? Porque tienen que haber unos cuantos, aunque la gente diga que no hay ninguno, alguno ya
hay. Sí, alguno hay. Además, vamos a empezar por una página web para que pues los oyentes y las oyentes se puedan ir investigando, consiguiendo más información. Una página que encontraba en un grupo de que es también de la zona nuestra, donde estamos nosotros aquí ahora mismo, se trata de Legos, un grupo de usuarios de GNU Linux de la Universidad de Deusto, y tiene una página que precisamente se titula Virus en Linux, una página que me ha parecido muy interesante, con mucha información. Es un artículo escrito por Pablo Gareza Sagramirana, Chipi, y la dirección es www, es un poco larga, la voy a decir despacito para que se entienda, www.e-medio-gos, escrito ghost.deusto.es/, que está en el 7, docs, o sea, docs, /article.virus.html. La repetimos igual.
Sí, o si no, vamos a hacer una recomendación todavía más sencilla. Estar en el buscador favorito, que si coincide que es Google, pues poner virus en Linux y sale en primer lugar este artículo.
Este artículo, ¿no? Sale primero, ¿no? Pues así sí, lo he encontrado yo, de todas maneras.
Bien. De todas formas, tampoco vamos a garantizar que cuando nuestros oyentes hagan la búsqueda va a aparecer en primer lugar, pero desde luego vamos a dar alguna pista para que lo puedan encontrar más fácilmente. El artículo, como bien has comentado, se llama Virus en Linux, y la descripción, lo que habitualmente aparece debajo de la búsqueda, lo vamos a resumir brevemente. Yo que lo tengo aquí en pantalla, Miquel, si me permites, lo voy a comentar.
Adelante.
Si bien las plataformas más atacadas han sido las de Microsoft, ha habido inclusiones en otros sistemas por parte de los escritores de virus. Eso es la descripción.
Parte del primer párrafo del artículo, efectivamente, y tiene también un subtítulo, que buscando quizás por ese subtítulo, una vez que entras en la página, pone Virus en Linux, un nuevo campo de batalla, que como nuevo campo y batalla, aparte de Virus Linux y pones nuevo campo de batalla, puedes afinar más la búsqueda Si quieres, en vez de tener que recordar toda la dirección, pues con estas palabras en el buscador, pues vas más directamente.
Con estas pistas hacemos un artículo de una cierta extensión y que realmente, pues bueno, además el autor es una persona muy conocida en el mundo del software libre.
Aquí en Vizcaya, sí.
Ha colaborado con Euskadi Digital en más de una ocasión, aportando información siempre interesante, con lo cual, pues agradecer que brinde su conocimiento y lo comparta en el mundo, en este caso software libre, en el mundo también de Internet, en el mundo también libre donde poder encontrar información. Muy bien, Mikel, entonces, ¿qué es lo que podemos extraer de este artículo? ¿Qué conclusiones te han parecido más interesantes?
Bueno, este artículo simplemente lo quería nombrar para que, bueno, el que esté interesado en el tema sobre que siempre se habla sobre los virus Kenyo Linux, o bueno, sí que si existe, que si no, que tal, pues es un resumen bastante interesante en el que habla de muchas cosas, habla en general de lo que son los virus, los tipos de virus, los términos relacionados con un virus, las partes en que puede dividirse, diferentes técnicas, habla de muchas cosas. La verdad es que es muy completo y simplemente le quería nombrar, pues, para que esté más interesado, tenga algo donde leer. Y yo quería meterme ya, no sé cómo andamos de tiempo, ya en algún virus en concreto
que no aparecen
en esta página, porque bueno, esto habla en general del mundo de los virus como algo teórico, no, no se mete con ningún bicho en particular.
Bien, nos puede hacer una introducción. Yo acabo de hacer este documento y yo creo que este documento ya lleva bastante tiempo en línea, ¿no?
No es muy nuevo, la verdad. Es una información
valiosa y atemporal, porque lo que aquí se indica perfectamente es válido en los tiempos actuales. Lo único, pues, que no hace referencia a uno de los últimos virus, por ejemplo, que haya aparecido para el mundo GNU Linux, pero tampoco es necesario, porque lo que pretende este documento
no es información, simplemente dar a conocer por qué de las diferentes, dar las razones de las diferentes cosas, de cómo se las técnicas de infección. Y bueno, y es un poco de información general, no se mete en temas de actualidad, lógicamente, porque es un artículo, como bien dices, que es un poco atemporal, que lleva bastante tiempo, pero que la información que da es actual y es completa, porque es una información que no pasa de moda y que no pasa el tiempo. Si hablara de un malware en particular, pues dices, este malware tiene ya unos cuantos años, pero como no habla tampoco de ningún malware en concreto, pues es una información genérica que está muy bien y para el que quiera introducirse en el tema y conocer, pues, los entresijos del porqué, la razón y sus motivos, pues está muy bien. Es un poco filosofía de la seguridad, pero está bastante bien.
De acuerdo, Mikel, pues nos quedamos con esa introducción y rápidamente vamos con un ejemplo que nos puedas aportar, y ya la próxima semana daremos más detalles, una lista, pues yo creo que más completa, ¿no?
Sí.
Si se puede establecer sobre ello.
Sí, hablaremos de unos cuantos. Voy a hablar de uno que vamos a hablar, que es en primer lugar, estos virus, la verdad es que no son muy nuevos tampoco, aunque este que, mira, precisamente el que voy a nombrar, este tiene una fecha en la que ha aparecido, es el 26/3/2009, es bastante reciente. Me voy a centrar en los sucesivos programas de la actualidad hacia atrás, porque me interesa nombrar primero los más actuales. En concreto, este se llama PSYBOT, 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 no sé cómo se pronuncia, algo así,
PSYBOT,
y es un gusano que afecta a routers ADSL que utilizan Linux embebido. El Linux embebido es un sistema recortado que puede estar dentro de nuestro router o dentro de un router ADSL, puede utilizar este sistema operativo, y va a hacer uso de este sistema, de este núcleo Linux, para utilizar las funcionalidades en su parte de enrutado para proveernos, pues, de la conexión a Internet, aunque nosotros no vamos a ser conscientes de que tenemos ahí un Linux. Hay muchos dispositivos que llevan incorporado un GNU Linux, tanto puede ser, por ejemplo, TDTs, sintonizadores TDT, como routers, como otro tipo de dispositivos, lectores de DVD, de estos que llevan la pantallita de incorporada y tal. Y bueno, en concreto este gusano está diseñado para afectar a este tipo de routers. Hablan de que la peligrosidad es baja, la difusión tampoco es bastante baja, aunque el daño que puede provocar es bastante alto. El nombre completo del virus es malware.linux/PSYBOT, y este tipo de malware, pues, se puede propagar de muchas maneras, ¿no? De varias maneras. Se difunde aprovechando alguna vulnerabilidad, típicamente en servicios de red, y aprovecha vulnerabilidades en los servicios utilizados en los routers ADSL o utilizando técnicas de fuerza bruta para descubrir las contraseñas del usuario o de administrador de estos routers. Cuando este malware se ejecuta, se llama PSYBOT, PSYBOT, voy a decirlo otra vez bien porque no sé si lo pronuncio muy bien, realiza las siguientes acciones este malware. Consigue acceso al sistema mediante un componente malicioso. Copia un fichero dentro del sistema comprometido, pues dentro de un directorio temporal, copia un fichero llamado udhcpc.env. Nos va a quitar el acceso para el administrador y bloquea los siguientes puertos. El puerto 22, se trata de la conexión SSH, el 23, que es para la conexión remota mediante Telnet, y el puerto 80 también, para poder no poder acceder con nuestro navegador a la página del propio router para configurarlo. Dispone de una funcionalidad de puerta trasera que recibe comandos a través del puerto 5050, perdón, de manera que un atacante, pues mediante ese puerto, puede acceder a nuestro router y programarlo a su antojo, y pues de esta manera pues va a programarlo para poder participar, por ejemplo, en ataques de denegación de servicio distribuido, pues poder realizar rastreos de puertos, abrir y cerrar vulnerabilidades y descargar y ejecutar ficheros, algunos de los cuales pues puede ser actualizaciones del propio código malicioso.
Bien, pues desde luego que es un gusano para GNU Linux digno de tener en cuenta por su reciente aparición, 26 de marzo del 2009 creo que es indicado, y además de aparecer recientemente es 26 de marzo.
Hay que comentar que, bueno, para que nadie se asuste, si alguien tiene instalado un GNU Linux en su ordenador, este gusano está diseñado específicamente para routers que utilizan routers ADSL o de cable o de otro tipo, que utilizan Linux embebido, integrado dentro de como sistema de funcionamiento del propio dispositivo, no para un GNU Linux que tengamos instalado en un ordenador.
Bien, nos podemos quedar más tranquilos con esa información, pero siempre con la alerta puesta en marcha, porque cada día tenemos más dispositivos para conectarnos a Internet, como son los routers ADSL o cable modem, y quizás, pues sin saberlo, podamos tener incluido pues alguna amenaza, independientemente del sistema operativo, pero incluso siendo GNU Linux, pues se podría dar la circunstancia de que que tuviéramos ese malware.
Para evitar para evitar la infección de este sistema, lo que hay que intentar hacer es normalmente en el router de nuestro router ADSL, pues tendrá un código, tendrá una numeración. Mediante ese código podemos ir a internet, a la página del fabricante del router, y bajarnos el firmware, que es el sistema de funcionamiento del el último que tenga disponible, que están cerradas las vulnerabilidades que puede utilizar este malware, de manera que instalando este firmware actualizado, esta actualización, pues vamos a cerrar los posibles frentes de ataque de este malware en concreto, ¿no? Y estar siempre a la última también en los firmware, que suelen llamarse de esta manera ese tipo de software que llevan estos dispositivos, es una buena medida pues para evitar tener sorpresas desagradables, como que nos ataque un malware de este tipo.
Bien, pues apuntamos ese consejo, que es el que en definitiva nos gusta dar desde el Guardián, sobre la necesidad de actualizar aquellos dispositivos o aquel software que más utilicemos. Además de ganar en seguridad, ganamos, como en este caso, en prestaciones, características, funciones, y desde luego que salimos ganando en todos los aspectos. Muy bien, Miquel, pues con este primer ejemplo de los, yo creo que unos cuantos que podremos encontrar en cuanto a virus y otras amenazas para GNU Linux, vamos concluyendo esta semana la sección de seguridad en software libre, no sin antes recordar las formas de contacto.
Sí, las formas de contacto que están en el portal del Guardián. La dirección es elguardian.euskadigital.net. Y ahí tenemos el correo electrónico y el buzón de voz para poderse poner en contacto con este programa y con esta sección.
Bien, y otra página web interesante es la del GLUB, Grupo de GNU Linux Usuarios de Vizcaya, grupo al que perteneces.
De que formo parte, y la dirección es www.glub.biz.
GLUB.biz, otra página web de las que se pueden guardar en favoritos y sobre todo pues participar, no utilizarla para entrar dentro de los foros. No tanto guardar en favoritos por la incremento
sí,
¿no? Noticias que
sí,
podemos
mediante
encontrar.
Mediante esta página, sí, más que foros, se puede hacer a la lista
grupo,
de correo,
es.
Que es donde tenemos toda nuestra actividad así, como grupo.
De acuerdo. Pues con esas indicaciones, con esa recomendación, Miquel, muchas gracias por la participación y la próxima semana nos volvemos a escuchar.
Sí, sí, porque ahora me voy al paso derecho. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. Take your time to trust in me, and you will find infinity.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y en esta edición 212 tampoco podían faltar esos sonidos de las sirenas, o lo que es lo mismo, la sección de alertas de seguridad. Y es que, de entre todas las amenazas que analizamos aquí en El Guardián, los troyanos y el software publicitario siguen siendo los dos más representativos, los dos más frecuentes en las máquinas infectadas. Además, el software espía ha crecido un 10% en el pasado trimestre. Pero vamos a centrarnos esta semana en los datos que nos ofrece Panda Labs en lo que es su informe semanal de amenazas, en el que podemos destacar a dos que tienen ciertas connotaciones pasajeras o que tienen bastante relación con el tiempo en el que vivimos. Vamos a empezar con un vídeo de YouTube que habla de la temática religiosa que está siendo utilizada como cebo para infectar a los usuarios. Se trata del troyano bancario Banker.lsl, un troyano que aprovecha la cercanía de la Semana Santa para engañar a los usuarios con un vídeo de temática religiosa. Una vez que el equipo está infectado por este ejemplar de malware, lo que hace es capturar las pulsaciones de teclado, los movimientos del ratón, con el propósito de robar las contraseñas de los usuarios y, lógicamente, así robarles su dinero. Una información que nos llega desde el Laboratorio de Detección y Análisis de Malware de Panda Security, lo que conocemos como Panda Labs, que ha descubierto ese código malicioso llamado Banker LSL, que coincidiendo con la Semana Santa está causando su mayor dosis de infección. Además, este troyano llamado Banker LSL lo que hace es descargar unos archivos en formato TXT en los que guarda la información obtenida y que intenta mandar a la página web externa. El director de Panda Labs, Luis Corrón, comenta que los usuarios deben tener cuidado porque estos troyanos suelen ser distribuidos por correo electrónico o por foros de internet. Y así utilizan una serie de enlaces que aparecen dirigir a un supuesto vídeo de YouTube, pero en realidad lo que hacen es descargar el troyano en el propio PC. El siguiente paso sería, ya que una vez ejecutado y para que el usuario no sospeche, se muestre el vídeo, pero el daño ya estaría causado porque el usuario habría sido infectado y estará en peligro. Y del troyano bancario Banker LSL pasamos a un falso antivirus como System Protector. System Protector realmente es un adware, es decir, un software publicitario que lo que hace es instalarse a través de una página web maliciosa. Y cuando se visita a esa página, el usuario se le muestra un mensaje diciéndole que está infectado y se le ofrece descargarse un antivirus gratuito que eliminaría ese problema. Si acepta la descarga, el usuario lo que está haciendo es introduciendo en su ordenador el software publicitario System Protector. Este adware, una vez introducido en el ordenador, lo que hace es seguir con el engaño, llevando a cabo un falso análisis del sistema, detectándonos decenas de ejemplares de malware que en realidad no se encuentran siquiera en el PC. Luis Corrops, el director técnico de Panda Labs, nos explica que el fin último de estos falsos antivirus no es otro que conseguir dinero para sus creadores, haciendo que los usuarios compren estos productos que en realidad no detectan nada ni eliminan nada. Y ya para concluir esta sección de alertas de seguridad, como complemento a la información que hemos dado en cuanto a actualidad de esta semana, vamos a decir que Pandalabs también ha presentado su informe trimestral en lo que ha sido el malware más destacado entre los meses de enero y el pasado marzo del año 2009. Según los datos de este informe, que ya hemos publicado en la web del Guardián, en guardian.euskadigital.net, la mayoría de las nuevas amenazas creadas en ese primer trimestre de año, concretamente un 73%, son de tipo troyano. También el software publicitario, el AdWare, como veíamos en el ejemplo anterior, con esa imitación a un falso antivirus, también resulta que está subiendo y está protagonizando las amenazas. Y quizás podríamos destacar el crecimiento que está experimentando el software espía, que ha superado ya el 10%, pasando de representar un 2,5% del total del malware en meses anteriores a un 13,15%, y así convirtiéndose en el segundo tipo de malware con más variantes localizadas. Respecto a los países más afectados por las amenazas, Taiwán continúa siendo la cabeza con un porcentaje de un 31,70% del malware activo. También destacan Turquía y Brasil, que ocupan el segundo y tercer puesto respectivamente, desbancando a España y Estados Unidos. ¿Y cuál puede ser la amenaza más activa en el primer trimestre del año 2009? Pues ha sido Conficker, un gusano del que hemos hablado en varias ocasiones aquí en El Guardián, que aparecía a finales del año 2008 y que todavía sigue activo y dando que hablar con la aparición de nuevas variantes. Y esta semana vamos a recordar un reto que tenía abierto Panda Security, un reto que ha finalizado y en el que lo que se perseguía es descubrir a cuál era la persona más eficiente en cuanto a investigación, el que podía descubrir el código secreto, lo que se ha denominado el reto Panda en esa campaña que comentamos que se ha celebrado hasta esta pasada semana. La información, como habéis podido comprobar, está en la página web retopanda.es, retopanda.es. Ahora ya ha finalizado, pero bueno, si habéis participado podéis ver ahí quiénes han sido los ganadores, en qué ha consistido y el resto de información de este reto para los más curiosos investigadores inquietos en materia de seguridad. Y además de esa colaboración y esas propuestas que nos envían desde Pandalabs, también vamos a agradecer a otro, pues podríamos denominarlo como colaborador, a menos oyente activo de Euskadi Digital, del Guardián, como es Mortanauta, que nos envía un enlace interesante sobre el cibercrimen, que parece que ahora está excediendo al narcotráfico, que si es un mito falso o no. En cualquier caso, el cibercrimen que crece sin llegar a ese nivel del narcotráfico, que todavía mueve millones en todo el planeta, Pero desde luego sí que hay que tener en cuenta el importante experimento, el importante crecimiento que está experimentando el cibercrimen y esos experimentos que se hacen muchas veces tratando de comparar uno y otro. Evidentemente están en dos contextos diferentes, el cibercrimen en el contexto más tecnológico y el narcotráfico pues en aspecto más social y también de preocupación entre pues sobre todo muchos países que tienen verdaderos problemas para controlar el mundo del narcotráfico. El cibercrimen, que también afecta a nivel global, son dos cuestiones diferentes, pero que de algún modo pues también nos ha querido recordar que existe un mito falso de que el cibercrimen esté desbancando al narcotráfico. Efectivamente, lo vamos a corroborar con esa publicación de Register que Mortanauta nos pone como ejemplo para que podamos comprobar datos y cifras. Y que nosotros, por supuesto, queremos compartir con todos los oyentes del Guardián. Y así hemos tenido esta edición 212 del Guardián con la sección de alertas de seguridad, un poco más extenso de lo habitual. No hemos tenido las voces de Rafa Martínez y algunos de los compañeros de Panda Labs, habitualmente Oscar y Xavi, pero sí que hemos tenido la información precisa y necesaria para estar al día en lo que a nuevas amenazas se refiere, además de tener la oportunidad de repasar ese conjunto de amenazas que durante el primer trimestre nos han venido ofreciendo los diferentes empresas de seguridad, en este caso datos estadísticos desde también el laboratorio de seguridad de Panda Security, desde Panda Labs, y también ese recordatorio del reto que daba su finalización y por supuesto ese agradecimiento a Mortanauta, al oyente Mortanauta, por esos datos estadísticos y comparativos del cibercrimen respecto a la delincuencia en el mundo de las drogas, el mundo que por supuesto también tiene a veces algún que otro mito, y en este caso pues esa comparación del narcotráfico, un mito falso que todavía no excede al volumen generado en cuanto a ganancias por los cibercriminales. Con toda esta información estamos ya concluyendo la edición 212 del Guardián. Pero antes de concluir y cerrar esta edición para ir preparando ya la próxima, como siempre nos gusta hacer, vamos a recordar las formas de contacto. El correo electrónico es muy parecido a la página web, cambiando el punto por arroba, es decir, elguardian@euskadigital.net. Y el buzón de voz que ahora mismo nos van a recordar.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y esas formas de contacto que por supuesto están recordadas las 24 horas del día, todos los días del año en la web elguardian.euskadigital.net. Ahí hemos dejado buenas propuestas también para que en Semana Santa puedes hacer copias de seguridad, puedes estar al día en lo que a seguridad se refiere. También encontraréis consejos de seguridad en Facebook, que quizás en esta época tengamos más tiempo para participar en las redes sociales, pues también, por supuesto, estar alerta en este mundo cada día pues más cambiante y más dinámico como es la seguridad. Y con este agradecimiento, el de habernos escuchado, habernos transmitido vuestra compañía, me voy despidiendo yo mismo, Iñaki Lázaro, en nombre del equipo de personas que hacemos posible Euskadi Digital. Que tengas una excelente semana y en la próxima edición nos volvamos a escuchar. Hasta pronto.
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.